en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos la semana y siempre nos gusta agradecerles también que siempre estéis pendiente de Queremos Saber. En esta ocasión, nuevamente, saludamos a María Ponce. ¿Qué tal, María?
Muy buenos días, muy buenas tardes ya.
Ya buenas tardes. Que bueno, nos acompaña siempre que puede y en esta ocasión también queríamos trasladar lo que la Formación Liberal Ciudadanos está realizando. Y como te tenemos tan cerca y eres también tan amiga de la emisora, pues siempre aprovechamos, ¿no?, esa agenda para buscar un hueco. Portavoz de la Diputación Provincial de Huelva y senadora por designación andaluza. Por eso nos gusta que vengas y trasladar también a la audiencia cosas que no se están poniendo sobre la mesa, pero sabemos que siempre las tenéis vosotros muy presentes. Sí. Y me gustaría comenzar precisamente porque aún apenas 8 días estabas en Madrid acompañando también, bueno, pues esa reclamación del mundo rural que se ve asfixiado y Ciudadanos no quería perder la oportunidad de mostrar su apoyo también a la situación. En más de una ocasión has presentado y defendido también en el Senado alguna moción referente a ese sector.
Sí, bueno, pues la verdad es que, bueno, hay que decir que yo cuando entré en la Diputación de Huelva, la primera moción que llevé realmente fue con el tema de la agricultura y bueno, y propusimos algunas soluciones que para poder solucionar el problema que tenían con el tema de los pozos, ¿no? El cierre de los pozos que había en ese momento. Y desde entonces, pues claro, al ser la agricultura uno de los sectores más importantes que tenemos en la provincia y al dar tanto trabajo y sustento a tantas familias onubenses, pues es un problema o es un tema que no podemos dejar de la mano, ¿no? Nosotros, cuando hemos asistido a la manifestación en Madrid, no solo a esa, sino que yo he estado en todas las manifestaciones que han tenido y la última también que tuvieron en Huelva, justo frente a la subdelegación de gobierno. Y en Madrid concretamente, pues te puedo decir que, hombre, la verdad que yo creo que es un orgullo, ¿no? Y por fin parece que España despierta y que todos los sectores fundamentales, en este caso pues del mundo rural, pues se unen para solicitar ayuda. Y yo creo que es un grito ya desesperado, ¿no? Porque ¿cuántos años nos llevamos hablando de despoblación? ¿Cuántos años nos llevamos diciendo que están subiendo y que se están encareciendo los productos? Que, bueno, no solo el carburante, la energía, estamos hablando de fitosanitarios, estamos hablando de malas políticas que hay a nivel europeo que se aplican en España y que perjudican tanto a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Estamos hablando también de algo muy importante que yo creo que venimos viendo todos desde hace mucho tiempo y es la criminalización y la persecución tan horrible que hay por parte de quien precisamente tendría que defender estos sectores, que es el gobierno y algunos de los partidos que forman el gobierno, contra nuestros agricultores, contra nuestros ganaderos e incluso contra cazadores, que no se habla de ellos, pero que había muchísimos cazadores, Menchu, en la manifestación. Y yo creo que es un poco por desconocimiento, ¿no? Estamos hablando siempre, bueno, parece que tenemos que blanquear ese discurso de la izquierda radical, de algunos partidos, que parece que la agricultura es mala, la ganadería es mala, la caza es mala. Oiga, miren, son sectores de los que se ha mantenido el hombre pues prácticamente desde el principio de la humanidad. O sea, ya el hombre cazaba, ya el hombre después se dedicó a la agricultura, a la ganadería. Y nosotros en Huelva, además, tenemos productos que son, pues te puedo decir que puntero a nivel internacional, porque es que los frutos rojos de Huelva no los hay en ningún sitio, pero es que la carne ibérica de Huelva, el jamón, no lo hay en ningún sitio, y la caza, y todo el que es cazador lo sabe, pues ayuda a mantener los montes y a evitar pues que las especies sufran determinadas plagas, que haya hambruna entre determinados animales. Son los primeros, los cazadores son los primeros que ponen comederos cuando pues alguna especie ve, por ejemplo, cuando ha habido un incendio y algunas especies se quedan sin sustento, son los primeros que les ponen comederos, que están preocupados de que esté limpio el campo. Entonces, vamos a dejar de criminalizar a sectores tan importantes como los que tenemos, y es una pena también que tengan que salir todos los sectores del mundo rural unidos, que fueron más de 500.000 personas las que se reunieron en Madrid.
Histórica, ¿no?
Histórica, porque yo te digo, mira, Menchu, estaba todo lo que era la avenida estaba llena, pero es que los laterales de la avenida también, o sea, apenas se podía andar, tuvieron que adelantar la cabecera. Había, no solo había ganaderos, agricultores, cazadores, había cetreros, había de todo el mundo rural, había sectores importantísimos y lo principal y lo que ellos te lanzaban el mensaje era de abandono y de persecución, que no sabían por qué, decían, pero es que no entendemos por qué nos persiguen, nos criminalizan. Ahora parece que todo lo que está en contra de este gobierno, todo lo que está en contra del Partido Socialista o de Podemos, es extrema derecha, es radical, son amigos de Putin. Vamos a ver, vamos a ser conscientes de que son trabajadores. Son trabajadores, familias normales, como cualquiera de nosotros, que se dedican al mundo rural, que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a la caza, a la pesca, había de todo. Entonces, no podemos caer en ese mensaje que están intentando lanzarnos desde el gobierno de que todo lo que no lo apoya, o sea, todo lo que no apoya al gobierno es malo, es radical, es extrema derecha, va en contra del medio ambiente. No es cierto, no es cierto. Y me parece de extrema gravedad, sobre todo, que sean ministros de nuestro propio gobierno los que, en vez de buscar soluciones, estén poniendo los obstáculos y estén, pues, insultando y menospreciando y persiguiendo a estos sectores.
Ciudadanos también se sumó a esa reivindicación y, como bien dices, es un sector que ya de por sí venía pasando penurias, un sector que se veía cada vez más asfixiado por los costes y ahora, bueno, pues con la guerra de Ucrania parece que eso está afectándoles más directamente, ¿no?
Mira, sí y no. A ver, te cuento. Es cierto que con la guerra de Ucrania, bueno, pues se han incrementado un poco más los precios. Pero también es cierto que a mí, sinceramente, yo escuché el otro día a Pedro Sánchez cuando compareció en el Congreso y le echaba de las culpas de todo lo que está pasando al COVID, a Ucrania, al volcán, o sea, a todo lo que ha pasado. Y la verdad es que esto no es así. O sea, hay un encarecimiento de los precios desde hace más de un año. Cuando llegó Filomena, en enero del año pasado, ya la subida del precio de la factura eléctrica fue inmensa. Y había familias que tenían que elegir entre poner un calentador o un plato de comida en la mesa. Y esto es verídico y es real. Y no estoy hablando de familias vulnerables, estoy hablando de familias de clase media, trabajadores, no solo familias vulnerables. Esto es lo que no quieren que veamos, esto es lo que realmente están intentando echarle la culpa de todo siempre a la primera excusa que tienen, que en este caso es Ucrania. Vamos a ver, ¿desde cuándo está subiendo el precio de la luz? ¿Desde cuándo está subiendo el precio del gas o del petróleo? No es cierto, o sea, yo cuando voy a llenar el coche de combustible o cuando voy a pagar la factura de la luz, cada vez más cara. Y es que Ucrania, el conflicto con Ucrania hace 3 semanas, y no hace 3 semanas que se están incrementando los precios. Entonces, no todo vale. No vale el echarle la culpa de todo a la guerra de Ucrania o al COVID, porque la inflación está subiendo desde antes de Navidades. Somos el país donde más ha subido la inflación de toda la Unión Europea. Esto es grave. Y somos uno de los países que más paro tenemos. Y esto no es debido tampoco ni al COVID, ni debido... No, es que esto es un problema que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y al que no se le pone freno. Y por ponerte otro ejemplo, a mí me hace gracia cuando dicen, no, es que ahora están saliendo... No, miren, tractoradas había desde antes del COVID. O sea, los agricultores estaban con sus tractores en la calle antes del COVID. Y tuvieron que dejar los tractores, o sea, tuvieron que dejar esas tractoradas para poner sus tractores a funcionar y ayudar a los ayuntamientos a limpiar las calles, a fumigar. Esto lo hemos visto todos. Entonces, hay sectores fundamentales, como son la agricultura, como son la pesca, como son la ganadería, que todos alabábamos durante el COVID, durante la pandemia, por lo bien que lo hacían los transportistas, y que ahora están padeciendo la persecución de un gobierno que no les ayuda y solo hace ponerle obstáculos. Y ya lo último que hemos visto, que ya ha sido la desfachatez más absoluta, es a una ministra de Transporte y a una ministra de Hacienda y a un presidente del gobierno y a ministros de casi de todo tipo, diciendo que los transportistas también son de extrema derecha, son radicales, son hijos de Putin, son amigos de Putin, son simpatizantes, son... Vamos a ver, son personas que están viendo que no llegan a fin de mes y que les cuesta más dinero trabajar que quedarse en casa. Esta es la simple realidad. Y que una ministra de Trabajo dijera que no se iba a sentar con la plataforma que había iniciado la huelga porque era una plataforma minoritaria, y que ella no se iba a sentar con ellos porque además eran radicales que venían de partidos que habían... Vamos a ver, tú eres ministra de Trabajo, con todo mi respeto, y estás y te debes al pueblo. Y si tú te tienes que sentar como ministra, porque es tu obligación solucionar el conflicto, te tendrás que sentar con los sectores que te están demandando ayuda. Entonces, no me vale con decir, no, yo me voy a sentar, pero con los sindicatos mayoritarios. Ya te sientas con UGT y con Comisiones Obreras, que son precisamente los sindicatos a los que estás alimentando y dando subvenciones millonarias, que los estamos viendo todos, y no te sientas con las plataformas de trabajadores que realmente son los que necesitan tu ayuda. Esto no se puede consentir. Y además, no solo no te sientas con ellos, sino que encima los insultas, los criminalizas, los ridiculizas y haces que un sector que es importantísimo para toda España, al final llega al punto de que hay desabastecimiento, hay problemas, la culpa no es de los transportistas, la culpa es del gobierno, totalmente. Pero bueno, y ahora te cuento también, si quieres, lo de la Guardia Civil, que ya ha sido el remate.
Claro, es que son muchos los temas que siempre nos gusta tratar contigo. Y entre ellos, bueno, pues por supuesto, hace ya tiempo que venimos en diferentes programas trasladando la preocupación de ciudadanos por la carencia de efectivos de la Guardia Civil, que eso sigue siendo una reivindicación permanente, y no solamente hablamos ya lo que nos toca, ¿no?, en la provincia onubense, sino que esto ocurre en toda España, pero en Andalucía pues es más grave, ¿no?, en Huelva, en Málaga, en Cádiz.
Bueno, pues sí, bueno, ahí tenemos un problema enorme con la Guardia Civil. Bueno, aparte de la utilización que hace el gobierno de la Guardia Civil, que es a lo que me estaba refiriendo también antes, ¿no?, que dieron una directriz a la Guardia Civil de que vigilaran las áreas de servicio donde normalmente paran los camioneros, para que en el caso de que vieran que hubiera más de 20 personas juntas, los multaran y los denunciaran, porque es tremendo, y además los han obligado a que cuando hacen los informes, en vez de huelga pongan paro y en vez de piquetes pongan activistas. Esto es una directriz directa del gobierno para poder multar y para poder sancionar a los transportistas, y en este caso pues atentando contra un derecho fundamental, que es el derecho de huelga, que es muy fuerte, ¿no? El Partido Socialista y Podemos atentando contra el derecho de huelga y evitando que salgan a la calle pues sectores como este minoritario. Pero es que además de todo esto, además de esa campaña que hacen de utilización de la Guardia Civil, también la hemos visto durante el COVID, han obligado a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad a que denunciaran a los ciudadanos, y después se ha visto que las denuncias no podían llegar a ningún sitio porque no tenían base legal. O sea, que están constantemente enfrentando, ¿no?, a la ciudadanía entre ellos, pues entre trabajadores y empresarios, entre hombres y mujeres, también entre fuerzas y cuerpos de seguridad y población. Están intentando constantemente separar, dividir y enfrentar. Pues vemos también que en concreto la Guardia Civil pues está teniendo muchos problemas, porque hay mucha falta de Guardia Civil en todo el territorio español, y concretamente en Andalucía hay una gran carencia de Guardia Civil en todo lo que es la costa de Huelva, Cádiz y Málaga. Y esta carencia es importante porque, por ejemplo, todas las rutas de la droga que veíamos que llegaban antes a través del estrecho de Gibraltar, pues a Algeciras, a la zona de Cádiz, debido a que han reforzado un poco más allí pues la Guardia Civil, el número de efectivos, pues se están buscando rutas alternativas, y estamos viendo que la entrada de droga en nuestras costas, precisamente en Huelva, se ha incrementado mucho. Y esto no se debe solo a la carencia de Guardia Civil, se debe a que han vestido un santo desvistiendo otro. Y voy a que han aumentado el número de efectivos en la zona de Cádiz, pero lo han quitado ¿de dónde? Obviamente no han sacado más plazas, sino que lo que han hecho es que lo han quitado de nuestra sierra, lo han quitado de nuestra costa, lo han quitado de otros puntos. Entonces estamos viendo una carencia impresionante de guardias civiles, que está haciendo pues que estas rutas de la droga, o sea, que haya muchos más casos de delincuencia en este aspecto. Y me parece grave también porque, oye, son nuestros jóvenes, al fin y al cabo, los más vulnerables en este sentido, los que caen antes en este círculo vicioso de yo voy, por tanto dinero descargo rápidamente una lancha, ahora consumo, hay más acceso, hay más delincuencia, y la Guardia Civil se ve atada de manos. Y yo, por ejemplo, yo como madre me pongo a pensar y digo, jolines, si ahora hay más droga, es más accesible, la Guardia Civil no puede controlar tanto los puntos de acceso, es un problema de seguridad ciudadana. Un problema de seguridad serio, y tenemos que intentar por todos los medios que haya más efectivos de Guardia Civil, no solo por el tema este que te comentaba de la droga, que es importante, sino también porque, hombre, si tenemos en cuenta, este verano, por ejemplo, yo denuncié particularmente que en Punta Umbría, un viernes por la tarde, en pleno julio o agosto creo que era, había solo dos agentes de Guardia Civil pero además no eran ni siquiera de Punta Umbría, sino que uno pertenecía al puesto de Moguer y el otro creo que sí que era de Punta, y entre esos dos guardias civiles tenían que cubrir 6 municipios, o sea, un viernes por la tarde. Tenían que cubrir Almonte, Gibraleón, Moguer, Punta Umbría, Cartaya. 2 guardias civiles, ¿qué quiere decir? Que si hay un caso de violencia de género en Cartaya, por ejemplo, y después hay un accidente en el puente, o en Punta Umbría, o en Aljaraque, donde sea, no pueden acudir a los dos sitios. Entonces, la población es la que lo sufre. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente tú requieres de un servicio y no lo tienes. Y lo peor no es eso, lo peor es que encima, cuando preguntamos a la delegación de gobierno, a la subdelegación de gobierno, perdón, que por qué, y a la Guardia Civil, que por qué se daba este caso y por qué tienen que coger un agente de un sitio y otro agente de otro para formar una patrulla y por qué queda desprotegida la población, la respuesta fue, bueno, estaba cubierto porque había 2 agentes y de todas formas no ha habido un incidente grave. Claro, entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, pues entonces en urgencia vamos a quitar a los médicos y vamos a rezar porque no haya un incidente grave, ¿no? No se trata de que haya o no haya un incidente, se trata de que tú tienes que tener los medios, porque todos los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y bien pagados, ¿vale? Porque además cada vez son más caros los impuestos que pagamos y cada vez son más altos, y lo mínimo que requerimos es que haya una sanidad digna, haya una seguridad digna, haya una educación digna, y para eso están los poderes públicos y para eso están las instituciones y los políticos, para encargarse de que todo ese dinero que pagamos los ciudadanos esté bien gestionado. Y requerimos, por supuesto, de que haya mucha más Guardia Civil y, sobre todo, en puntos pues estratégicos como son la costa, pero también la sierra, porque es que hay una carencia también en la sierra importantísima de Guardia Civil.
Y en zonas despobladas, ¿verdad? Sí. Pues ahí es donde se ceban con esa falta de efectivos. Hablando de Guardia Civiles, porque ya yo quería seguir profundizando también con los sectores, porque en otros programas hemos hablado, sobre todo pues en el pasado precisamente hablábamos de la situación de los regadíos del condado de Huelva, sí. Pero queríamos hoy también poner sobre la mesa la situación de los ganaderos, y sabemos que ha estado hace muy poco aquí con nosotros el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, y con él precisamente, bueno, pues los diferentes sectores, en esta ocasión administraciones donde está presente Ciudadanos, lo han estado acompañando para visitar pues diferentes zonas de la provincia onubense y tener esa cercanía, ¿no? Y conocer no solamente los productos, sino también cómo vive el sector. Y por eso queríamos también hablar contigo sobre, bueno, él en esta ocasión quería mostrar su apoyo, ¿no? Y recoger sus reivindicaciones. ¿Qué ha percibido en la provincia onubense?
Bueno, pues ha visitado fundamentalmente, como bien has dicho, la zona que por excelencia es ganadera, ¿no? Que es la zona de la sierra, donde tenemos ese jamón de jabugo y esos productos ibéricos. Y luego también, pues la costa, pues ha visitado todo el tema de agricultura. Se ha reunido con esa gente fresa. Ofrehuelva, creo, sí. Principalmente, lo que yo decía siempre, lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, no basta con estar en las instituciones porque desde un despacho es imposible hacer política real. O sea, tenemos que poner los pies en la tierra, tenemos que visitar las zonas donde realmente se nos demanda algo. En este caso, hemos visto que se ha perjudicado especialmente a la zona de la sierra y al jamón de jabugo. Pues no solo a raíz de la PAC, la nueva PAC que se está tramitando en la Unión Europea y que hace que Huelva concretamente pierda 2,5 millones de euros al año, que por eso nuestros agricultores y nuestros ganaderos están tan en contra, ¿no? Digamos, de esta medida, y el gobierno sigue sin escucharlo, sino que también estamos viendo que hay un nuevo sistema Nutri-Score de etiquetado, para que nos entienda la gente, pues ahora cuando compras un producto, pues a partir de ahora la Unión Europea, lo que pretenden desde la Unión Europea es que haya unas etiquetas que te digan, pues igual que hay con cuando vas a comprar un electrodoméstico, ¿no? Que te dice A, B, C, D o E en función de la energía que gastas, pues en este caso lo que te van a decir es A, B o C en función de lo bueno o lo malo que sea el producto para tu salud, ¿vale? Si es un producto bueno, si no es bueno. ¿Qué problema nos encontramos? Bueno, que en este sistema, que además está respaldado por nuestro gobierno, no sabemos por qué, el jamón de jabugo, por ejemplo, sale mucho peor parado que si te vas a comer una hamburguesa en una conocida hamburguesería americana, como puede ser la que está saliendo por el puente.
Comida rápida.
Sí, comida rápida. O sea, que un bocadillo de jamón esté peor valorado que una hamburguesa de un restaurante de comida rápida, es una desfachatez, o que el aceite de oliva esté peor considerado que una bebida procesada. Oigan, es que usted no me puede comparar, yo no me bebo 333 centilitros de aceite de oliva, si me bebo una lata de lo que sea, no me pueden poner el aceite de oliva por debajo de una bebida energética o refresco, o llamémosla como sea, ¿no? Está muy mal el sistema, perjudica a nuestra agricultura, perjudica a nuestra ganadería, y es que no se puede consentir. Entonces estamos buscando soluciones desde Ciudadanos, ya tenemos varias propuestas que estamos implantando, que estamos intentando poner en marcha desde la Unión Europea, y nuestro eurodiputado pues ha venido pues precisamente para eso, para escuchar las demandas que tiene el sector, para ver qué solución podemos aplicar y podemos darles desde la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo, porque entendemos que la política se hace en la calle y no se hace en los despachos, y es muy difícil ponerte en la situación de un ganadero, de un agricultor, si no has pisado el campo, si no has pisado la granja, si no has picado. Es que es muy complicado. Y hay que decir también que, bueno, también la campaña esta del ministro Garzón, ¿no?, que salió diciendo que la carne que se producía en España era de mala calidad, que no se podía consumir, y además con una foto de jamón ibérico en la portada del medio internacional, pues tampoco ha hecho ningún, vamos, ha hecho más daño que beneficio, ¿no? Y son contra este tipo de medidas, de malas políticas que se están aplicando, pues por lo que tenemos que luchar y por lo que nuestro compañero pues ha venido, pues obviamente para escucharlo, y también por el tema de la agricultura, pues porque entre la competencia desleal que hay de terceros países, que se permite que allí se apliquen determinados productos a las frutas y a las verduras, y aquí en España no se nos permite, o por ejemplo los precios tan desorbitados, o que a nosotros se nos diga que nuestra mano de obra sufre esclavitud, que es que eso lo dicen desde el propio Podemos en la Unión Europea, están diciendo que nuestros agricultores pues esclavizan la mano de obra, están diciendo que van en contra del medio ambiente. Ya hay supermercados en Europa que se niegan a vender la fruta de Huelva. Me parece algo totalmente dramático, porque hay que decir que nosotros nos dedicamos a esto en Huelva. Entonces, bueno, que nuestras fresas vayan a llegar a un supermercado en Alemania y que te digan no, ya Lidl no va a vender más fresa de Huelva, porque resulta que la fresa de Huelva es mala, porque es que lo dice su propio gobierno. Es que es
mala
duro,
prensa,
¿no? Es duro. Entonces tenemos que intentar luchar contra eso.
Bueno, vamos ya a ir avanzando, porque ya dentro de muy poquito, en esta ocasión se ha adelantado al próximo jueves, el día 31, la próxima sesión plenaria, la Diputación Provincial de Huelva. Y quisiéramos conocer, ya que tenemos la oportunidad de que vienes precisamente de esa rueda de prensa, de informar sobre ello, ¿qué mociones va a presentar Ciudadanos?
Bueno, pues mira, llevamos dos mociones. La primera, precisamente debido a la subida que hemos mencionado de los costes de energía, del combustible, pues llevamos una propuesta para intentar buscar solución. Principalmente pues por lo que te decía, porque no es un problema de, o sea, no es consecuencia del conflicto que hay en Ucrania, no es consecuencia del COVID, no, esto es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Y hombre, y nos parece también que hay una falta de, ¿cómo te lo digo? sin ser un poco brusca, ¿no? Me parece que por parte del gobierno, pues una tomadura de pelo.
Empatía, ¿no?
Falta de empatía, falta de tener los pies en la tierra, desconocimiento de la realidad, lo podemos llamar como queramos, ¿no? A mí el hecho de que hace muy poco tiempo Sánchez cogiera un helicóptero para ir desde Moncloa hasta el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Madrid cogiera un avión para ir desde el aeropuerto de Madrid hasta el aeropuerto de Valladolid, y ahora hiciera que su chofer fuera con el coche oficial vacío por esos 180 kilómetros, que tan solo son 180 kilómetros de Madrid a Valladolid, desde Moncloa hasta el aeropuerto de Valladolid, para recogerle a él cuando se bajara del avión y llevarlo hacia donde fuera, y que nos esté diciendo al resto de españoles que para ir a trabajar cojamos la bicicleta para solventar el incremento de la subida del combustible, pues que me parece una tomadura de pelo. Porque es que, claro, cuánto combustible, cuánta energía y cuánto dinero de los españoles gasta este hombre para moverse de Madrid a Valladolid, para que después nos venga diciendo que cojamos nosotros una bicicleta. Hombre, una tomadura de pelo total. Pero hay que decir que nosotros llevamos mucho tiempo intentando buscar soluciones para los para el problema del encarecimiento de la energía, que esto no es nuevo, que ya propusimos nosotros cuando entró Filomena, como te he comentado, en enero de este año, del año pasado, ya propusimos soluciones. y no se están llevando a cabo. Y hay que decir también que tenemos varios problemas. Primero, el de la factura eléctrica, que recoge impuestos, o sea, prácticamente dos terceras partes o casi la mitad de la factura eléctrica son impuestos, pero además son impuestos que no son directamente aplicables a la energía, lo cual nos parece grave. Pero es que además hay otro problema, y es el injusto sistema que hay de fijación de los precios de las energías. Porque, para que nos entiendan los que nos están escuchando, ¿cómo se calcula el precio que vamos a pagar de la energía, ¿vale? Y esto está fijado incluso en la Unión Europea. Bueno, pues tú coges todos los sistemas que hay de producción de energía, el ciclo combinado, la energía atómica, el carbón, la energía eólica, la solar, el gas, y ahora dices, ¿cuál es el más caro? ¿Cuál ha supuesto más dinero el coste? El gas, ¿vale? Pues ahora toda la energía se vende al precio del gas, porque se calcula ese precio como si fuera, entonces se le aplica a la totalidad. Esto nos parece, de verdad, un atentado contra todas las familias que están pasándolo tan mal, porque es que no es justo, no es un sistema para nada justo, y además que tenemos que intentar solventarlo cuanto antes. Entonces hemos solicitado, entre otras cosas, pues que desde la Diputación se solicite al Gobierno que, a través del Gobierno y de los organismos que de la Unión Europea, que se fije un cambio en el sistema de fijación de estos precios de los productos energéticos, que vaya más en función de las necesidades que actualmente estamos padeciendo. Luego también con el tema de las facturas de luz, de gas, de combustible, lo que queremos es que no se pague un 21% de IVA, porque es que realmente son productos necesarios y básicos. O sea, ¿quién puede vivir sin luz, sin gas, sin electricidad? Que en vez de ese 21% se imponga al menos un 4%, al menos durante 6 meses, para ver si baja. Y aquí te decía, claro, qué poco sentido de la realidad, porque es que tenemos a una vicepresidenta del Gobierno, a Yolanda Díaz, que tiene un piso en todo el centro de Madrid de 400-500 metros cuadrados, que es un piso oficial que pagamos todos los españoles, y a la que le pagamos la luz y le pagamos el agua y le pagamos el gas. Entonces, claro, que a mí esta señora me venga a decir, no, vamos a tomar medidas, porque me diga Sánchez, no, vamos a tomar medidas, pero a partir del día 29, claro, como usted no paga agua, usted no paga luz y usted no paga gas, pues no le preocupa lo que paguemos el resto de los españoles. Pero es que hay familias que no llegan a fin de mes, y no son familias vulnerables, Menchu, son familias de clase media, son familias trabajadoras, y son familias que, bueno, que sí, que a lo mejor algún mes ha pasado algún apuro, pero es que últimamente ya todos los meses pasan apuros. Y esto lo tenemos que solucionar. Y de las familias medias trabajadoras no se acuerda nunca nadie, y es un problemón. Y luego también queremos acabar, dentro de la factura de la luz, con esa doble imposición que hay, y es, se aplican impuestos sobre la electricidad, que a veces no son de la electricidad directamente, sino que son de otras cosas, y en vez de meter a los presupuestos generales del Estado, nos la aplican a la factura de la luz. Pero es que además, sobre esos impuestos nos aplican el IVA, o sea que estamos pagando doble imposición de impuestos sobre la energía y sobre los impuestos que gravan la energía también, que es también algo
tremendo. Un día vamos a hacer una clase pedagógica.
Entonces,
para entender,
claro, sobre todo esto, hemos presentado una moción para intentar solventarlo. Y luego otra importantísima, bueno, pues en estos tiempos, ¿no?, que están corriendo últimamente, que sabemos que vamos a todo gas y que vamos deprisa y que hay encarecimiento de todo, nos tenemos que parar un poco a pensar en esas familias que sufren enfermedades raras o menos conocidas o menos tratadas o menos a las que se le ha dado menos solución por parte del Gobierno, ¿no? Ya llevamos nosotros una moción en su día para el cáncer, para buscar financiación para la lucha contra el cáncer. Y ahora nos hemos centrado también en otro sector que demandaba ayuda inmediata, que son los enfermos de ELA y su familia. Y hemos llevado al Congreso de los Diputados una toma en consideración de una proposición de ley. Se ha aprobado por unanimidad, pero es la segunda vez ya que la llevamos, ¿no? Al principio no querían aprobarla porque no querían abrir una partida presupuestaria en los presupuestos. Hemos conseguido que se apruebe por todos los grupos, pero la tramitación suele ser muy lenta, Menchu, y nosotros consideramos que los enfermos no pueden esperar. Entonces no podemos estar esperando meses o años incluso a que esto se ponga en marcha, y lo que queremos es, pues, mostrar nuestro apoyo desde la institución, desde la Diputación de Huelva, de todos los grupos que la componemos, a esos enfermos, a su familia, y también instar también, pues, en este caso, al Congreso de los Diputados, a que siga con ese trámite, pero además que lo acelere lo máximo posible para que esa ley vea la luz cuanto antes y que se garantice el derecho a una vida digna por las personas que tienen, pues, esa esclerosis lateral amiotrófica y también por sus familias, que es una enfermedad muy dura. Y también hay que decir que, bueno, no es la única enfermedad de la que nos vamos a ocupar, ¿vale? Vamos poquito a poco. Estamos con tratando muchos problemas y estamos atendiendo a muchas asociaciones y a muchos familiares de enfermos y enfermos.
Que también necesitan, ¿verdad?
Que también necesitan. Y aunque sean enfermedades raras, son importantes y hay que atenderlas.
Sí, sí. Y políticas que les ayuden a tener calidad de vida. Uh-huh. Nos quedamos sin tiempo,
sí,
nuevamente,
siempre.
María. Siempre vamos al límite. Pero bueno, ya para próximos programas, sí, trataremos nuevos temas. Muchísimas gracias nuevamente
a vosotros
por acompañarnos y darnos tanta información. Y además, bueno, de una manera también tan didáctica que todos entendemos. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.